número de aspirantes, de preaspirantes, para ser más precisos, a las próximas elecciones del año 2020 por la parte demócrata?
Comparado con el número de aspirantes por la parte republicana en las últimas elecciones, también enorme. ¿Qué va a pasar de eso? No sé, pero lo que sí sé es que hay un señor llamado Beto O'Rourke que estaba hablando y que dijo que Trump era un traidor y ahora se tiene que comer las palabras. Eso es absolutamente inevitable. Tú no puedes llamarle a alguien traidor y después encontrar que no hay pruebas para ni siquiera decir que conspiró a hacer algo malo.
Es que esas son palabras muy fuertes que...
Sí, que no, él es muy joven y todavía tiene que aprender a medir sus palabras.
Pero bueno, volvemos al tema inicial. Lo importante es que no hay repercusiones porque estamos en una sociedad libre, abierta, donde todos tenemos derecho a equivocarnos y acertar según las consecuencias y las particularidades.
Sí, señor, estamos de acuerdo, Pedro.
Guillermo, muchísimas gracias.
A ti.
Te esperamos mañana de nuevo aquí en Puntos de Vista.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, ahora regresamos a nuestro programa después de conversar con Guillermo Martínez y vamos a establecer contacto también vía telefónica con José Daniel Ferrer, dirigente de UNPACU, activista pro democracia en Cuba, ex prisionero político, un incansable luchador por la democracia y el retorno irrestricto al respeto a los derechos humanos en Cuba. José Daniel, gracias por este contacto una vez más.
A ti, Pedro, a ti por invitarme a tu programa. Un fuerte abrazo para ti, para el equipo que lo hace posible y para los oyentes en Cuba y en el extranjero.
José Daniel, conversamos varias veces previo al referendo del pasado 24 de febrero, pero no habíamos conversado, no habíamos tenido oportunidad, porque yo salí por varios días, sobre lo que aconteció y cómo ha repercutido ese resultado en la población y particularmente en la oposición. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, mira, entre la población ya al día siguiente nadie se acordaba de esa farsa, de esa nueva farsa o una de las últimas farsas de la tiranía. Y por una sencilla razón, el pueblo cubano es un pueblo esclavo, es un pueblo que vive en la más profunda miseria, que vive completamente oprimido, que sufre todo tipo de consecuencias cuando manifiesta de alguna manera su descontento contra el estado actual de las cosas en Cuba. Son 60 años bajo una férrea, bajo una cruda tiranía. Y las personas, sobre todo, concentran sus energías y sus pensamientos en cómo consiguen los alimentos necesarios, la medicina, el turno médico, ya sea para ver si un problema estomacal o un dolor de muela. Esa es la vida del cubano, consumir sus energías y su tiempo en la sobrevivencia diaria. Y al día siguiente las personas estaban matándose en la cola para ver si compraban pan, para ver si podían conseguir algunos alimentos, y ya nadie hablaba de ese asunto. Ahora, cuando le pregunta, cuando le trae a la memoria lo que acababa de pasar el 24, la mayoría te dice lo que estamos viendo y vamos a seguir publicando en el canal en YouTube de la UNPACU, decenas, centenares de videos de santiagueros, de personas del oriente de Cuba y de otras partes diciendo eso es más de lo mismo, eso no sirve, eso no resuelve ningún problema, eso solo sirve a la tiranía, eso solo sirve a Raúl Castro y a Díaz-Canel, yo estoy cansado de eso, los salarios no suben, la vida no mejora, todos los días las cosas están más caras, hay menos producto, hay más necesidades, hay más represión, esa es la vida diaria del cubano. Y en medio de esa situación, Pedro, como tú y yo sabemos, hay una sola opción: luchar, convencer a las personas a que su descontento, su lamento diario, su frustración se convierta en lucha inteligente, proactiva, para poner fin a todas esas cosas que tanto daño nos hacen y que el régimen se empecina en imponernos por la fuerza. Esa es la realidad que estamos viviendo después del 24 de febrero.
Esa realidad, esa realidad a la cual tú no le ves ningún cambio, salvo que el pueblo cubano asume el protagonismo que le corresponde para producir los cambios estructurales que desde la perspectiva de todos nosotros el país demanda. ¿Cómo tú crees ahora, ante esta nueva realidad que se repite por 60 años, que se puede incentivar a la que la población asuma un mayor protagonismo, José Daniel?
Mira, hay varios factores que son de vital importancia para que la población asuma un mayor protagonismo, ¿no? En aras de la libertad, de la democracia, respeto a los derechos humanos, sacar a Cuba de la profunda crisis material, social, espiritual en que la tiranía ha sumido nuestra patria. Y esos factores comienzan por la información que diariamente hay que estarle llevando al vecino, al amigo, al familiar, al que vive en la otra cuadra, en el barrio vecino. Es decir, hay que estar informando porque información. Radio Martí tiene hace mucho tiempo una frase, una consigna muy válida: información es poder. Los latinos también tenían una frase, un refrán que en español diría: nadie desea lo que no conoce. Si la persona, el tiempo es fundamental, si desde que te levantas el tiempo apenas te alcanza, como dije anteriormente, para la lucha por la subsistencia, y nadie viene y te pone delante algo que te hace reflexionar, recapacitar sobre cómo estás usando el tiempo, cómo consumes tus energías, cómo pasan tus días, cómo se va consumiendo tu vida en medio de tan lamentable estado, de tan lamentable situación. Si alguien no te llama, repito, a la reflexión, pues entonces tu vida sigue transcurriendo en una situación de total miseria y total opresión, esclavitud, y nunca te levantas. Así te sorprende tu día final y así abandona este mundo. Hay que informar, hay que llamar, hay que estar tocando puertas constantemente y ponerle a las personas la verdad delante de sus ojos. Esta es la situación que tiene, y esta situación que no te gusta, que te duele, que te afecta, puede ser cambiada. De ti depende, de mí depende, de ella, de ellos, de aquel, del otro, de nosotros, todo. Depende que esa situación cambie. Nadie va a venir a cambiárnosla, ni nos van a regalar la libertad ni el bienestar así por así. Tenemos que sacrificarnos. Todas las cosas importantes, todas las cosas buenas de este mundo tienen un precio, y cuanto mejores son, más caras resultan. Y la libertad es, sin duda, como decía Martí, algo a lo que hay que resignarse, vivir sin ella o estar dispuesto a comprarla, a pagarla por su precio. Primero eso, hay que estar informando constantemente, no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también en el exterior. La psique del ser humano es muy compleja, y cuando Telesur y Cubavisión todos los días te dicen que en Venezuela la oposición fracasó, que Estados Unidos y demás países occidentales perdieron su tiempo tratando de presionar al régimen de Nicolás Maduro para democratizar Venezuela, cuando te dicen que todo fue un intento de golpe de Estado, de injerencia, y que fue totalmente frustrado por Maduro y sus seguidores, con el apoyo de Cuba, de Rusia, de China, etcétera, etcétera. Cuando ves esas cosas y no informa y le dicen no, nada fracasó, fracasado, el pueblo venezolano sigue levantándose, es verdad que se ha demorado el proceso, pero el pueblo sigue resistiendo, Maduro cada vez está más acorralado, Maduro está en una situación cada vez más difícil. Si no contrarresta cada información que el régimen difunde con la intención de desanimar, de sembrar en lo más profundo de cada persona que no hay esperanza, que no queda otra opción que escapar, irte para Nicaragua, para Guyana, atravesar el mar en una balsa hacia Honduras y después continuar camino hacia los Estados Unidos. Si no cambiamos diariamente, con esfuerzo, con una buena dinámica, con inteligencia, esa mentalidad, a base de información, a base de lucha, a base de ejemplo, a base de protestas, de manifestaciones, a base de firmeza, de coraje y valor, pues entonces es obvio que las cosas, por desgracia, van a continuar tal y como están. Pero si nos seguimos esforzando, y cada vez somos más los que nos esforzamos para cambiar esa mentalidad, para animar a las personas a luchar, pues entonces vamos a ver cómo ese descontento, que es generalizado, cada vez se concentra de una manera más efectiva en aras de conseguir el cambio que todos necesitamos. Todos. No hay un cubano que no necesite de un verdadero verdadero cambio en Cuba. Solo no lo quieren y no lo necesitan Raúl Castro y Díaz-Canel y el pequeño grupo que está en su entorno.
Por tu respuesta se aprecia José Daniel Ferrer, nuestro invitado del día de hoy en Punto de Vista, dirigente de un PACU que se encuentra en la región oriental de Cuba, conversando en este programa con este servidor. Tu perspectiva es que hay que seguir divulgando información, hay que seguir denunciando la situación y hay que tratar de que la población tome conciencia plena de su realidad y de cuáles son sus derechos.
Exactamente, exactamente. Eso solo se hace trabajando, luchando, protestando, informando, cruzado de brazos. Eso no sucede. No todo el mundo tiene tiempo, ni energía, ni recursos para buscar información en Internet, para buscar información o conseguir un radio con el cual burlar la interferencia a Radio Martí para informarse por sí mismo. Los que ya hemos asumido este reto de darlo todo, hasta la vida si es necesario, por la libertad de Cuba, tenemos que facilitarle, llevarle a la población el ejemplo, la dinámica de lucha, las opciones para enfrentar al régimen y la información necesaria para que se animen a luchar y no continúen en la desesperanza y en el temor excesivo a enfrentarse al régimen que los oprime.
José Daniel, y después de ese referendo constitucional, que todos sabemos cuál fue su resultado y que por supuesto no refleja la voluntad verdadera de la inmensa mayoría de la población de la isla, y por supuesto, repito, tampoco de los cubanos que residen en el exterior. La situación, tengo entendido que se ha agravado económicamente y que las dificultades ya crónicas de la sociedad para resolver los problemas diarios se han agudizado.
Sin duda, sin duda. En estos momentos, por ejemplo, en Santiago de Cuba, y así pasa por todo el país, las personas, para, por ejemplo, comprarse una libra de carne de cerdo o de carne de puerco, tendrían, los que tienen un salario, promedio, tendrían que trabajar dos días. Un día de trabajo no le alcanzaría para comprarse una libra de carne de cerdo, que es una de las carnes que más consume la población. Es a manera de ejemplo, porque entonces esa carne también cada vez está más escasa, escasea la comida para la cría de cerdo, el pienso con que se cría se pierde, se desaparece. Así pasa con los huevos, pasa con el arroz, que es de pésima calidad y cada vez es más escaso también. Ya lo van racionando y vas a comprar arroz a un lugar estatal donde antes te lo vendían de manera liberada y te dicen solo estamos vendiendo 10 libras, solo estamos vendiendo 15 libras, este mes solo hay dos huevos por persona, donde habían 5, lo cual ya era una cuota miserable. Ahora es más escasa aún, se va complicando la cosa también, no solamente con los alimentos, sino también con cuestiones médicas, escasez de medicamentos de primera necesidad, la situación de los hospitales policlínicos y consultorios es bien crítica, lo mismo sucede con el transporte, con todo. El cubano va sufriendo de manera gradual situaciones más desesperantes, más críticas. Y ante eso, recapitulando sobre lo que te dije anteriormente, el descontento se va sintiendo de manera cada vez más fuerte y el régimen ante esto lo que hace es reprimir de manera más cruda, persigue a los cuentapropistas, persigue a religiosos que dijeron o hicieron campaña contra el referendo porque estaban en contra de la cuestión y que después quedó ya en unos términos ambiguos en cuanto a al matrimonio igualitario y por otras razones también que denominaciones cristianas consideraron que el referendo era una farsa, que la constitución viola, cercena derechos y libertades fundamentales del ser humano, es decir, el acoso, es un estado policial con miedo a perder el control y por tanto persiguiendo y reprimiendo con más fuerza a la población, un estado policial muy corrupto donde las fuerzas represivas gozan de todas las facilidades para reprimir y para poner en práctica la corrupción que necesitan poner en práctica para sobrevivir, porque a ellos tampoco les alcanzan sus salarios, aun cuando son de los mejorcitos, en medio de salarios miserables para todo el trabajador, para todos los sectores de la población cubana.
José Daniel, has hecho énfasis en el tema de la corrupción. ¿Se aprecia mucha corrupción entre los funcionarios del castrismo?
Sí, sí, eso es terrible, eso es terrible, y eso es que hay, incluso el régimen está tomando fuertes medidas, pero la toman principalmente contra cargos bajos y medios. Altos cargos generalmente no se ven afectados. Por ejemplo, no hay un día en que no sepa, no escuche que en Santiago fueron detenidos trabajadores de algún punto de venta, dirigentes, los que dirigen a los puntos de venta de materiales de la construcción, los escasos materiales que le venden a las personas que han sido afectadas por huracanes y por otros fenómenos naturales, no solamente recientes, sino de hace ya unos cuantos años. En estos puntos, a cada rato, detienen, procesan, encarcelan a los responsables porque venden, como se dice acá por la izquierda, los materiales, aumentan los precios, desvían materiales, la corrupción es tremenda. Y esto ocurre constantemente en gastronomía, en comercio, en los bancos. Te voy a citar rápido ejemplo. Mira, en Mella, una funcionaria del Banco de Mella escapó y ya está confirmado que está en los Estados Unidos. Y la cifra con que escapó varía. Unos dicen que varios millones, otros que 3 millones, otros que 1,5 millones.
Perdóname la pregunta, ¿esa información ya está confirmada?
Sí, está confirmada. Los vecinos y familiares ya del Palmarito de Cauto me la confirmaron. Ya la persona está en los Estados Unidos, se escapó de Mella, dejó incluso una situación bastante crítica en su entorno porque se llevó dinero de clientes y de personas a los que... Vamos, que habían depositado confianza en ella para ciertos negocios, ciertas cosas. Te pongo otro ejemplo. Hay una persona que perdió 2,000 CUC con ella porque esta persona le pidió, le dijo, mira, necesito mandar a alguien a Guyana a comprar ropa y me hace falta de inmediato $2,000. La persona se lo dio y ella lo que siguió fue acumulando dinero en su salida, en su escape. Pero te pongo otro ejemplo. Acá en el mercado más grande... que tiene Santiago de Cuba, esta tienda de los generales de CIMET, hay una, la más grande, se abrió hace unos meses, le pusieron primero la Gran Piedra, pero por una cuestión ahí de coincidencia con la piedra fatal esta que está en el cementerio donde tienen la ceniza del tirano fallecido, terminaron poniéndole la tienda de la plaza, ¿no? Una tienda de la cadena panamericana. Un gerente de los primeros que tuvo la tienda escapó también con varios millones recientemente, y eso está ya... esto, para hacerte preciso, no lo hemos confirmado, pero es algo que camina por toda la ciudad, lo comenta Medio Santiago. Y así también una trabajadora, una funcionaria del Hotel Las Américas escapó, pero te he puesto, escapó con $36,000. Te estoy poniendo caso de funcionarios. Si vamos de hoteles, tiendas, bancos, si vamos a la fuerza represiva, la corrupción mayor la practican los altos funcionarios del MININ, además de los del Partido Comunista y el llamado Poder Popular, pero... El nivel de corrupción que hay desde el delegado del MININ de cada provincia hasta el más bajo policía es enorme. Todos le sacan dinero a alguien. Todos realizan labores completamente ilegales para mejorar su nivel de vida y vivir cómodamente. Cuanto más altos cargos tienen, más privilegios y placeres disfrutan. Pongo, por ejemplo, los casos de los policías de abajo. Estos le sacan dinero a los cuentapropistas, que venden vianda, carne y otros productos, a los que tienen casas que rentan habitaciones. Esto ocurre también con los inspectores que andan a la casa. ¿De a quién le sacan dinero?
O sea, está la corrupción generalizada, José Daniel.
Totalmente, totalmente. Los policías le quitan dinero desde el camionero particular hasta el vendedor de viandas.
José Daniel, lamentablemente se me acaba el tiempo. Confiamos conversar en otra oportunidad, particularmente sobre este tema de la confrontación del pueblo contra el régimen y, por supuesto, la profunda corrupción que tú nos has descrito que existe en las estructuras de la dictadura. Gracias a José Daniel Ferrer. Y gracias a ustedes por su sintonía. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. La dirección técnica bajo Tony Simón. Les esperamos mañana aquí en Radio Martí. A esta misma hora, en Puntos de Vista, su servidor Pedro Corzo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.